un poco tardíamente. Aquí llegamos a La Tertulia, hoy con Fernanda Cabrera. Buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buenas tardes, digo, buenos días.
¿Cómo tardes? Buenas noches, podríamos decir, no habría problema. Pablo Callafa,
¿cómo buen día para todos, muy bien.
Y Marcelo Pereira, ¿todo bien?
Bien, buen día.
Bueno, empezamos nuestra agenda, lo hacemos por el lado político y de algún modo enganchando con lo último que hablábamos recién con el economista Vergara. ¿Cómo han visto este episodio parlamentario, político interno del Encuentro Progresista, que desató la presentación de los proyectos de ley de suspensión de ejecuciones del senador Jorge Saravia?
¿Fernanda? En lo personal me cuesta tomarme en serio proyectos de ley presentados por una persona que falta la verdad y resulta en su discurso bastante provocador. Porque cuando ayer el senador Saravia es entrevistado en este programa, en la presentación de la nota, tú, Emiliano, decías: Jorge Saravia presentó dos proyectos de ley sobre el endeudamiento y suspensión de ejecuciones, contando, según dice, con la anuencia del líder del sector, José Mujica. Y Saravia en ningún momento aclaró que eso no fuera así, ni te dijo, no, me malentendieron. Y recién reconoció que Mujica no conocía los proyectos cuando el propio Mujica señaló en un comunicado que su ministerio no conocía las propuestas ni tampoco fue consultado. Dijo también que el ministro Astori conocía, también respondiendo a una pregunta tuya, que el ministro Astori conocía la iniciativa, y Astori lo negó rotundamente delante de todas las cámaras de televisión y delante del representante del Fondo Monetario Internacional, Andrew Wolf. Bueno. Y me parece, y esto por el lado de que me parece que falta la verdad, y por eso a mí, en lo personal, me resulta poco serio. Y lo de provocador viene por el lado que yo no lo podía creer cuando lo escuché. Lo que dice en relación a la tablita, en la entrevista que tú le hacías, en un tramo, dice, se están rematando las viviendas de gente que contrajo deudas antes del quiebre de la tablita. Y yo dije, bueno, la pucha, bienvenidos sean los remates, por fin, porque si esta gente tiene deudas de hace más de 23 años, por fin, y no pagó, está muy bien que se le remate.
Pero la tablita quería decir otra cosa en la exposición.
Menos mal que tú te interesaste en la expresión y le preguntaste un poquito más, porque si no quedaba por eso. Le preguntaste si el señor estaba refiriendo al 2002.
Y habla de 2002,
para
que en la licuadora.
El 2002 es también quiebre de la tablita. Un poco provocador, ¿eh?
Pablo. Sí, yo, para empezar, no estoy de acuerdo con los proyectos como están enviados, digamos, en el origen de la idea, no estoy de acuerdo. Situémoslos en su estado parlamentario. Son proyectos presentados...
¿A la comisión? Sí, ni siquiera.
No, ni siquiera en comisión.
A la bancada.
A la bancada del Encuentro Progresista, ¿no? Pero entonces la culpa es del periodista que le dio...
Se presenta los proyectos que antes de tratarlos en todo caso en la bancada o darle paso a las comisiones,
sale a ser público. Dice Pablo, la culpa es del periodista que le dio discusión.
El mensajero.
Empezando porque no fui el único, ¿verdad?
Está claro.
Era un proyecto que, por las características, por el contenido que tenía, por el tema tan sensible y tan delicado, por más que todavía no fuera presentado al Parlamento como tal, por más que estuviera tramitándose en
la bancada mayoritaria desde el Parlamento.
Era un proyecto que no pasaba para nada.
Tomándome en serio el proyecto, lo que digo es seguir por la misma ruta que ha hecho que el sector privado no le preste al agro, y si el República, ¿por qué? Porque en algún momento va a venir una refinancieta y voy a terminar pagando menos. No fomentar que el país funcione bien, es no darle reglas claras y perdurables al país, y hacer que la gente que actúa de buena fe y paga sus deudas y se endeuda por un proyecto en serio termina saliendo desfavorecida porque paga.
Marcelo.
Sí, uno, claro, que reivindicando un poco por qué esto es noticia. Entonces, ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenemos un partido de gobierno con mayoría absoluta. Entonces, lo que se está discutiendo en la bancada del partido de gobierno, ahí es donde se decide si alguien se aprueba o no, prácticamente. Si la bancada, el partido de gobierno, la prueba, tiene votos para sacarla sin discutir con nadie más. Ahora, claro, el problema es que...
Y además era noticia también por otra cosa, porque todos recordábamos algún cortocircuito reciente que se había producido, un malestar de la bancada del Encuentro Progresista, en este caso con el ministro ministro del Interior, por los anuncios que se habían salido a hacer con respecto a la ley de descongestionamiento de las cárceles, que los diputados, los senadores, no conocían, ¿verdad? A partir de aquel episodio, bueno, hubo la intención manifiesta de entablar un diálogo, una coordinación mayor para que no existieran esos desconocimientos mutuos.
Y ahora fue al revés.
Ahora el episodio fue al revés, ¿verdad? Porque era evidente que había sido al revés, o por lo menos que había que preguntarse si el ministro de Ganadería sabía, si el ministro de Economía sabía, ¿no?
Bueno, pero hoy por ejemplo, hoy de mañana, cuando tú entrevistabas al ministro Mujica, en algún momento, pasabas alguna... Mujica también dijo, yo estoy pintado con el respecto al tema de la negociación con el Fondo Monetario. O sea, dijo, yo soy un palo vestido.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces ahí me pareció, pero esto no fue una revancha. Él dijo que no, que él no juega con la chiquitita, pero también sonó a revancha, ¿no?
Y hace un rato en Canal 4 dijo Mujica que no le gustaba la cara de Astori. Por ejemplo, todas estas cosas que se están hablando, que se están diciendo públicamente, dijo eso, no me gusta la cara de Astori. El periodista Daniel Castro le preguntó, pero ¿cómo estéticamente? No me gusta la cara de Astori. Como diciendo, bueno, no, vamos a... No, está claro, estamos en campaña, acuérdense de eso, por favor. Y yo no sé si eso no tiene que ver con los municipales también.
Pero vamos a volver a Marcelo, que no terminó. No,
yo creo que lo que tiene que ver es que esa mayoría que tiene el oficialismo también, uno de sus ingredientes es un cierto aluvión de aliados del último año, digamos, en algunos casos, y en el caso de Jorge Saravia, no es de un año, es un poco más antigua su relación con el 309, creo recordar, pero de cualquier manera, digamos, tiende a contener un espectro muy amplio de posiciones, en este caso contradictorias, no tiene mucho sentido eso, así que mientras hay una línea oficial y una comisión armada para discutir esto con un criterio que a mí me parece bien, que es el de decir, bueno, vamos a ver si hay algún motivo a esa altura del partido para tener tolerancia en alguna deuda, porque esa tiene que ser un poco la norma, ¿no? Decir, bueno, en principio perdonemos cíclicamente las deudas de determinados sectores de ciudad, no de otros, porque yo qué sé, si no estaríamos todavía con alguna casa electrodoméstica, ¿no? Que se fundió hace años, renegociando las deudas del... No, esas cosas no pasan, ¿no? Otras deudas que tienen los hogares, en general, la gente no se acuerda mucho de ellas. En cambio parece que la producción agropecuaria en particular, funciona en un ciclo económico que incluye cada tanto, como lo mismo que se puede un árbol, que sacar las deudas para que se miren otras después.
Pero entonces, volviendo a los proyectos de Saravia, ¿tú qué decías?
No, yo pienso que son proyectos para, como él lo dice, en el sentido de que recorre sobre la ciudad, para cumplir con un sector con el cual él hizo compromisos electorales.
Está bien, pero entonces ya cumplió, presentó el proyecto. Yo lo digo, Marcelo, es que el agro viene de 3 años de récord tras récord, que este año puede ser que baje un poquito, pero bajaron 400 millones de deuda. O sea, el que quería pagar, pagó, o le arreglaron, o le refinanciaron, o le hicieron quita, o pagó con bonos. El que no pagó es porque o no quería pagar o realmente no puede, no va a poder pagar ni siquiera esta cuota.
Mercader.
Sí, Emiliano, digo, creo que lo que hay que entender es que estos actos de generosidad y a veces con buenas intenciones, actos generosos como el senador Saravia, que dice, bueno, perdonazo, congelación, quita, lo pagamos todos, al final los paga toda la sociedad, los pagamos los que estamos aquí, los paga el oyente, los paga la ciudadanía. ¿Por qué los paga? Bueno, porque esa demora afecta fundamentalmente a los bancos del Estado, al Banco República en particular, que claramente basta consultar al presidente o cualquiera de los servicios técnicos para saber que, bueno, los retiros han aumentado, vienen aumentando y con esto aumentan, se lentecen los depósitos, baja la inversión en la compra de campos, que es un perjuicio grande, digo, esto ya viene bajando desde hace algunos meses, y ¿qué banco le da en este momento créditos al sector agropecuario? Digo, cuando existe esta amenaza planeando, digo, ¿qué banco, qué productor rural va hoy a un banco y le dice, bueno, sí, sí, le vamos a dar con una tasa baja y demás? No, digo, hay toda una retracción. Entonces, si estas medidas que aparentemente quieren beneficiar al sector, a un sector de los productores rurales, termina perjudicando a todo el conjunto. Digo, realmente es un tema preocupante.
Ahora, no está solo planteándose esto desde un sector del Encuentro Progresista. Más temprano escuchábamos al diputado de Alianza Nacional, el Sergio Botana, que ya presentó su proyecto en esta materia y que coincide plenamente, ¿verdad? Detalle más, detalle menos, con la propuesta de Saravia, ¿no?
Sí, sí, no sé si es idéntico o cómo es, pero en general, digo, este tipo de propuestas que tienden a aliviar la situación, a dar perdonazos, a ser generosos con un sector, terminan, son genéricos, terminan en contra. Y me pregunto además, y lo hago adicionalmente, qué va a pasar con COFAC, porque si mal no recuerdo, cuando la crisis de COFAC, casi la mitad de su cartera era con productores agropecuarios, cartera ejecutada,
una
cobra.
Morosidad importante.
Una morosidad muy importante. Entonces, si todavía arriba le viene una congelación, una quita o lo que fuera, bueno, digo, me parece que terminamos en lo que yo decía al principio. Digo, este tipo de actos de generosidad los pagamos todos, los paga la sociedad uruguaya, no nos damos cuenta. Basta que un legislador lo presente y diga, no, qué bien, si vamos a ayudar, cómo se va a ejecutar este campo, vamos a ayudar a este productor rural. Parece muy noble la intención, pero si es una mira más allá, termina siendo perversa y terminamos pagando a todos, ¿no?
Es una larga costumbre, ¿eh?
Sí, siempre los del campo, además, siempre los del campo.
Ojo, en estos momentos las movilizaciones que están tomando forma no son solo de deudores del campo, ¿no? Está también...
Hay un literal que es para deudores...
Que habla de deudas sociales.
$50,000, sí, uno de los dos proyectos de Arabia es para deudas familiares y deudas de micro y pequeños...
Claro, la deuda agrícola la contempla hasta $500,000.
pequeños productores.
Recordamos que el año pasado, cuando hubo una mague y después se habló con los bancos privados y con el resto de los bancos, ya en ese momento, antes de que empezara esa negociación, más del 50% ya había, que tenía deuda en dólares, ya había arreglado, desde los que estaban atrasados. A mí me parece que habría que medir de nuevo de qué estamos hablando cuando decimos que están atrasados y ver
algo,
realmente si vale la pena.
Algo que me parece además que refuerza lo negativo de toda esta situación es este movimiento que hay de instalación de campamentos alrededor del Palacio Legislativo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que un legislador propone en minoría o en mayoría una propuesta, hace una especie de movimiento.
Una patota que lo va a apoyar.
Claro, digo, me parece un absurdo. Aquellas manifestaciones que el agro hizo en su momento, digo, tenían justificación, fueron muy generalizadas, daban cuenta de una muy mala situación en el agro, podían justificarse, pero esto de que un legislador presenta la propuesta e inmediatamente va una docena de tiendas que se arman ahí alrededor de...
Pero con 3 años de récord...
El político también responde mucho a los lobbies.
No, pero lo que está claro es que, debido a estos campamentos y a estas movilizaciones, y seguramente en sintonía con esas protestas, gestos parlamentarios como el de Sarabia o del diputado Botana, en estas horas el tratamiento a nivel político del problema del endeudamiento adquirió otra velocidad, ¿no?
Sí.
Se aceleró, porque recordemos que Mujica o el Ministerio de Ganadería, cuando saca el comunicado ayer y dice que no conocía las iniciativas de Sarabia, luego agrega que los señores legisladores como representantes directos tienen todo el derecho y hasta el deber de motorizar todo aquello que consideran necesario. Que este ministro propone que estas y otras iniciativas se integren como insumos a la comisión integrada con delegados de varios organismos y eventualmente legisladores que funcionan, etcétera. Además dice, recoge planteos que hasta yo mismo hice, dice Mujica. Y por lo tanto Mujica también está, de algún modo, pegándole el empujón a otra manera, por lo menos más rápida, de encarar el tema, ¿no?
Lo hizo hoy Mujica, claro. Porque ayer en este comunicado... Pese a que dice todo eso, no se la juega en ningún momento. En ningún momento dice, bueno, y después, conociendo el proyecto de Sarabia, me parece bien, es cierto, recoge o es toma como base el proyecto que yo presenté junto a Rossi y a Nin cuando estábamos en el Senado, pero no se la juega. Hoy sí, hoy Mujica dice, bueno, yo no sé si a través de una ley, hace un rato dijo, quizás a través de una norma, se puede contemplar los casos de los pequeños, de los deudores pequeños, porque si no, si vamos caso por caso, ¿cuántos años van a pasar para analizar caso por caso? No nos va a dar el tiempo, dijo Mujica. Entonces, así está.
Estamos hablando de las deudas que fueron hasta el 99, o sea, que van 5 años.
Parece que tenía ganas de pagar, pagó.
Lo que parece claro es que después de Sarabia...
Lo que dijo Mujica.
Sarabia consiguió bastante. Desde el punto de vista político, la jugada fue una jugada bastante...
Pero le causa un perjuicio muy grande al partido de gobierno, porque a un mes de asumir aparece una discordancia muy grave entre lo que opina el ministro y lo que opinan los senadores, o lo que opina el Parlamento. Lo esencial en cualquier gobierno en un país democrático, en un país sobre todo de sistema parlamentario, es que haya una coordinación entre lo que propone el Ejecutivo lo que propone el legislativo. Este tipo de notas desafinadas a un mes de asumir el gobierno parece grave, ¿no?